transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Queridos amigos, saludos, muy buenas noches. Qué bueno, otro domingo, otro déjame que te cuente. Donatella, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Paul, buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos.
¿Cómo estuvo esta semana? Complicada en términos de noticias. Abundante, muchísima información, ¿eh?
Como siempre, pero esta semana verdaderamente cargada y varias de estas informaciones se las estaremos compartiendo en un momento.
Efectivamente. Bueno, déjenme comenzar comentando sobre temas que en definitiva son internacionales, pero se refieren directamente a Cuba. La situación dentro de la isla y fuera de la isla es siempre candente en estos últimos tiempos. Fíjense ustedes, vamos a comenzar por el chupamedia mayor, el que le chupa las medias al dictador cubano, este señor Andrés Manuel López Obrador, quien pues fue desafortunadamente y por muy mala idea de los mexicanos electo presidente. El chupamedia dijo este jueves que espera que su par estadounidense Joe Biden ponga fin a las políticas contra Cuba, especialmente el embargo económico. Políticas contra Cuba. El embargo económico, el chupamedias mayor.
El presidente de México tiene los términos confundidos. Cuando le pide a Estados Unidos lo que le pide, está pidiéndoselo para la persona equivocada, porque Díaz-Canel nunca representará al pueblo cubano, jamás y nunca, nunca fue electo, no es ni legítimo, ni nada por el estilo. Así que el presidente mexicano tiene todos los términos equivocados.
Bueno, el chupamedias mexicano López Obrador habló ante quien le ha prestado las medias para ser chupadas, como es el tirano cubano Miguel Díaz-Canel, invitado de honor el dictador cubano, y eso causó escozor, y de hecho dicen por ahí que viola inclusive la Constitución mexicana que prohíbe, fíjate tú, Donatella y amigos que nos escuchan, prohíbe hacer odas y mucho menos invitar a dictadores. Y este individuo, el chupamedias, invitó nada más y nada menos que a Miguel Díaz-Canel y a Nicolás Maduro. Los invitó, pero el invitado de honor fue, ya te digo, el dueño de las medias, Miguel Díaz-Canel, de las medias a chupar, digo, al desfile militar que celebró los 211 años del inicio de la lucha por la independencia de México. Bueno, ahí el chupamedias, o sea, ojo, ¿eh? No es el chupacabras, es el chupamedias. ¿Cómo se llama? Muchas quejas en México de que esta invitación inclusive viola la Constitución mexicana. Le pidió al presidente de los Estados Unidos que, a pesar de sus ofertas de campaña, que fueron muy livianas y muy irresponsables para ese momento, pues decidió, tú sabes, sostener las sanciones hasta el año 2022. Las alargó por un año más, porque se dio cuenta al final, y ahora nos estamos todos, como quien dice, dando cuenta, que las suposiciones, las pretensiones, los cálculos que tenía la administración del presidente Donald Trump no eran tan equivocadas con respecto a la dictadura cubana y a la dictadura venezolana. Eso pues ha hecho que los Estados Unidos vuelva a ver con muchísima seriedad la situación cubana. El presidente Biden no ha bajado la guardia, gracias a Dios, y pues de este exabrupto del chupamedias ha generado, pues, en la voz del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, una respuesta al chupamedias, al que él llama presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar.
Obviamente las palabras de López Obrador muestran de que la izquierda latinoamericana totalitaria reconoce de que la resistencia cubana dentro y fuera de Cuba es un factor que no puede ser ignorado, un factor que tiene el régimen en jaque. Si Díaz-Canel le ha pedido a López Obrador que sea el intermediario, Si López Obrador lo que nos ofrece es la rendición, está equivocado. Esta lucha es sagrada, es por nuestros derechos inherentes, es por el derecho a la vida de la nación cubana, es por elecciones libres multipartidistas, por la libertad de todos los presos políticos, por legalizar la sociedad civil, para que el Partido Comunista y la familia Castro salgan del poder. Si eso no ocurre, continúa nuestra lucha hasta que Cuba sea libre. Esa es la respuesta, igual a la que dio el general Maceo en los mangos de Baraguá.
Bueno, contundente la respuesta al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el chupamedias, de parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana, en la voz de su coordinador general, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, que lo acabamos de escuchar. Donatella.
Bueno, después de la demostración de arrastre, el surco que abrió el presidente mexicano para darle paso al dictador cubano, el pueblo cubano que nos escucha entenderá por qué cuando los cubanos quieren emigrar a Estados Unidos y pasan por territorio mexicano son tan maltratados. Esto les indica a ustedes por qué el emigrante cubano está siempre siendo tan maltratado en territorio mexicano cuando quieren ir a Estados Unidos. Ahí está la explicación, señores.
Otra situación muy interesante y muy importante, ya apartándonos del tema del chupamedias y el donador de medias a chupar en México. Te da risa a ti, Donatella, ¿eh? Te da risa.
Porque es que es tan ridículo que es patético, pero sigamos adelante.
Es muy bizarro. Pero bueno, la buena noticia en todo esto es que, por otra parte, allá en las lejanas Europas, ese continente se dio cuenta finalmente y se empiezan, parece, a alinear los astros. Todo esto producto de lo que se inició dentro de Cuba el 11 de julio, ¿ah? ¿Eh? Todo esto es respuesta y todo esto es un, oh, no lo puedo creer, oh, pero sí es verdad, oh. Todo esto es producto de la sorpresa de un pueblo que no aguantó más. Uh-huh. O sea, digo, es sorpresa de la reacción de un pueblo que no aguantó más y que a partir del 11 de julio ha permanecido en las calles y que va, sin lugar a dudas, camino a un paro nacional. Pero bueno, las tres grandes corrientes ideológicas del Parlamento Europeo se unieron finalmente este jueves, casi final de esta semana, en una votación histórica para condenar en términos más enérgicos la extrema violencia y represión por parte del régimen comunista de Cuba contra los manifestantes, defensores de los derechos humanos, periodistas y artistas tras las protestas, como te digo, que dieron inicio el 11 de julio. En una compleja votación, los socialistas apoyaron algunos artículos de la resolución presentada por los grupos conservadores y liberales de la Cámara. O sea, imagínate, Donatella y amigos que nos escuchan, lo evidente de la situación, lo conocido que es ya todo este tránsito por el que Cuba atraviesa a nivel mundial, a pesar de que el régimen paró el internet y paró las comunicaciones y quiso que no se supiera en ninguna parte del mundo, pues uh-huh. En definitiva la comunidad europea, el mundo europeo, que siempre le ha sonreído al marxismo cubano, le sonrió a Fidel, le sonrió a Raúl y hasta a Díaz-Canel le sonrió hasta hace poco tiempo atrás. Parece que le hizo clic, algo pasó, que en definitiva pues la socialdemocracia, el conservadurismo, el socialismo, todos ya pues no pueden aceptar lo que está ocurriendo en Cuba, la violación extrema de los derechos humanos de las personas por parte de este régimen. La resolución final, que incluye los artículos pactados y otros con medidas puntuales, fue aprobada ampliamente con 426 votos a favor contra 146 en contra. Repito la cifra, 426 a favor contra 146 en contra, o sea, dos tercios a un tercio, o casi tres cuartos más bien a un cuarto, y 115 abstenciones. Esas 115 abstenciones pueden ser de parlamentarios que dicen, pucha, me gustaría decir que no me gusta eso que ocurre, pero me puedo meter en un lío, o sea, no sé si me gusta, pero tampoco creo que me guste, por lo tanto me abstengo. Y los 146 en contra, que son, pues, por supuesto, los que siempre han estado a favor del marxismo, del comunismo, en esa Europa que a veces se hinca y a veces se pone de pie. Ahora se puso muy de pie frente a la tortura, la barbarie, el secuestro, la violación pero grosera, flagrante de los ciudadanos, y 426 contra 146, pues aprobó estas sanciones que el Parlamento Europeo impone para pedir al Consejo de la Unión Europea que adopte sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos en Cuba lo antes posible.
Es decir, no hay posibilidad de tapar el sol con un dedo. Eran tan flagrantes y tan evidentes esas violaciones que no había manera de disfrazarla ni con retórica ni con nada. Nada.
Nada, es decir, no había forma.
Finalmente, en la Unión Europea, alguien finalmente entró en razón y dieron privilegio al sentido común y a los derechos humanos para hacer esta petición. Me parece justa y necesaria.
Fíjate que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la checa Dita Sharansová, lamentó, y ella lo ha venido diciendo hace mucho tiempo, por lo tanto es una voz súper autorizada, ella lamentó la inacción del bloque que durante tanto tiempo ha habido de parte del bloque europeo sobre las violaciones en Cuba, y ella misma planteó que Europa tendría que estar apoyando a los cubanos ya y de frente, pues de pie y de frente, con todos los hierros, que Europa debería haberse levantado hace mucho tiempo, haberse puesto de pie ante estas violaciones de derechos humanos y este abuso contra las personas y haberse puesto de pie. Pero bueno, es un muy buen comienzo, es un muy buen punto a favor de una Europa que, como te digo, siempre vivió así como con simpatía a estos dictadores. Yo todavía no sé por qué, pero le parecían hasta simpáticos. ¿Eh? Ay, mira tú qué simpático, qué agradable.
Es como decían en nuestros tiempos, en los tiempos de nuestras abuelas más bien, cuando veían a alguien así que era, ¡ay, qué exótico! ¡Qué exótico! ¿Ves qué, qué cosa tan simpática? Como ellos están a millas de distancia y entonces no reciben la inmigración cubana que está tratando de huir y buscar una vida mejor como ocurre en Florida o como ocurre en la frontera con México ahora más recientemente. Entonces a los europeos les parece, ¡ah, qué lindo! ¡Ah, qué pintoresco! Esa era la palabra que estaba buscando. ¡Qué pintoresco! Sí, porque ahora todo era camisita de flores, sombrerito así tipo de paja, el mojito y claro, los lujos para los turistas europeos. Pero realmente los que son los más perjudicados son la gente del pueblo cubano.
Absolutamente pintoresco. Me acuerdo que así decían de Chávez también. En Estados Unidos opinaban que les parecía un tipo pintoresco al comienzo de su indigestión, porque eso no fue gestión de gobierno, eso fue una indigestión de dictadura. Eso fue lo que tuvo Venezuela. Bueno, por otra parte, Donatella, con respecto a esto mismo, esta reacción que ha tenido Europa, la Comisión Internacional Justicia Cuba felicitó y se sumó a la resolución común tomada por el Parlamento Europeo el día jueves. En la propuesta presentada a votación y aprobada por una muy amplia mayoría, dice el comunicado de la Comisión Internacional Justicia Cuba, se analizó y se describió la situación que vive el pueblo cubano a consecuencia de la movilización popular que dio inicio el 11 de julio. La nación cubana, hay que hacer énfasis, está hoy sufriendo el encarnizamiento de una represión continuada por más de 62 años. Los procesos de justicia para el pueblo cubano comienzan así a desarrollarse. Felicitamos al Parlamento Europeo por sus resoluciones y les solicitamos iniciar los procesos para crear el Tribunal Especializado de Crímenes de Lesa Humanidad del castrismo para llevar la justicia a las víctimas que hoy se mantienen en plena indefensión. Y esto tiene que ver, mi querida Donatella y amigos que nos escuchan, con esa solicitud que viene haciendo la Comisión Internacional de Justicia Cuba en varios países de América Latina, entre ellos mi Chile natal, donde se ha solicitado que los países apoyen, ya sean los congresos o los gobiernos, apoyen la creación de un tribunal internacional ad hoc que precisamente juzgue, porque de atender ya lo atiende, la Comisión Justicia Cuba ya atiende los casos y los tiene perfectamente bien ordenados y documentados, pero la creación de un tribunal internacional ad hoc que juzgue los crímenes de lesa humanidad de los Castro y bueno, y de todos los bandidos estos que están en el poder, en el régimen cubano, los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos. Así es que esto pareciera, y esto es opinión mía personal, por supuesto, pero pareciera ser que la Comisión Internacional Justicia Cuba es la llave que abre algunas puertas, porque me hace mucho clic lo que ocurrió en Europa con la petición que Justicia Cuba viene haciendo durante años, consta, porque parte de la gestión de lo que se solicitó en Chile la hice yo cuando estaba en mis tiempos de trabajar en el Congreso chileno. Así es que, mira, viendo los astros, por eso lo digo de esa forma, por eso te lo digo de esa manera, Donatella.
Bueno, y es que este tipo de trámites, llámalo trámite, pero este tipo de iniciativas toma mucho tiempo porque la justicia internacional es muy lenta. Pero eventualmente, como dices tú, la conjunción de los astros finalmente llega a ser la adecuada y las cosas pasan. Lo que hay es que seguirle dando momentum para que realmente se tomen las medidas necesarias y efectivamente en algún momento se instale este tribunal ad hoc y ahora, realmente lleguen a sentar frente a la justicia a estos personajes.
Ahora, te voy a decir una cosa. Interesante la reacción de la Comunidad Europea, ¿ok? Pero decepcionante la no inclusión de Cuba en el informe de la señora Bachelet. El informe de la señora Bachelet no mencionó las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Habló de muchísimos otros países. Habló de Afganistán, habló de Bielorrusia, habló de Venezuela, pero de Cuba no dijo ni media palabra. ¿Por qué? Porque la señora Bachelet se ríe con el dueño del desastre. Porque la señora Bachelet le muestra el colmillo, pero en términos de jijijiji, de risitas, a la tiranía. Y eso en Chile lo saben. Y eso se sabe en el mundo. Y se sabe que desafortunadamente la Organización de las Naciones Unidas está en manos de elementos como esta señora, como la señora Michelle Bachelet, que en Chile sabemos perfectamente que es una simpatizante del extremismo, porque era miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que mató, asesinó a montones de personas en las calles de Chile, y pues sabemos que es afecta al marxismo y es afecta al comunismo como tal, y por supuesto es de esa línea, de ese socialismo que no tiene mucho que ver con la democracia. De hecho, parte importante del desastre y del desequilibrio que hay en Chile en este momento se debe a los dos gobiernos de la señora Bachelet. Pero bueno, ella le sonríe al régimen comunista de Cuba y no es capaz de hacer mención alguna, Donatella, en su informe que salió emitido esta semana, con las violaciones de derechos humanos, los abusos y el maltrato, el crimen, el delito que se comete contra los ciudadanos cubanos por parte del régimen comunista. Violaciones bueno, que hablan de todo tipo, terrorismo de Estado, secuestro, presidio de menores de edad, estaban documentados 49, todavía quedan jóvenes de menos de 15 años, Donatella, presos. Y la señora Bachelet, cero, nada, mutis.
Bueno, era lo que uno de los temas que pensaba tratar ya al final del programa en cuanto a las noticias internacionales que les comentaba tenía que ver precisamente con el informe de las Naciones Unidas. Una de las cosas que atacan a Venezuela. Una de las cosas que precisamente le achacan, y tú que eres mucho más experto en lo que ocurre en Cuba, me corrige si me equivoco, es precisamente que los métodos de persecución que utiliza la dictadura venezolana son como se utilizaba en los tiempos de los nazis. Ese nombre, te digo ya de inmediato, se llama el Sippenhaft, que es el método de persecución nazi utilizado por la dictadura chavista, que fue lo que denunció la ONU. ¿En qué consiste? Consiste en amedrentar a las familias de los detenidos, de las familias de los perseguidos políticos, de las familias de los presos políticos. El informe que presentó la señora Bachelet hoy, o por lo menos la ONU, está centrado en el sistema de justicia, denuncia que el Estado no adoptó medidas concretas para remediar las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional. Hasta ahí vamos perfecto. El punto 73 del informe habla de cómo la persecución de la dictadura no se limitó a figuras opositoras, sino también a su entorno cercano. Aquí vamos a las familias. Según detallaron, en base a las entrevistas realizadas, en el país. Cuando hablan de entrevistas se refiere a familiares, amigos y personas cercanas a los que están presos. Agentes de seguridad y de inteligencia presuntamente utilizaron tácticas criminales, incluyendo el secuestro o la detención de miembros de la familia de opositores reales o percibidos, para lograr los arrestos. Yo personalmente conozco por más de una persona que ha huido del país y ha solicitado asilo aquí en los Estados Unidos, que ha tenido que huir porque ha sido perseguida por ser familiar de un perseguido político.
Imagínate.
Que ni siquiera es que está preso, sino que buscan a las familias para obligar al que está huyendo a presentarse y ser capturado. Y conozco a más de uno, personalmente los conozco. O sea que ese es un método que utilizan. Pero pregunto yo, ¿ese mismo método no lo utiliza la dictadura cubana?
Claro, exactamente.
Venezuela sí, entonces Cuba no. Y entonces, ¿cuál es la hipocresía que utiliza la señora Bachelet? ¿A qué le teme? ¿Qué deuda tiene tan grande que no es capaz de hablar como debe ser y exponer los delitos que tiene el régimen cubano? ¿Qué le debe la señora Bachelet? Eso es un comportamiento vergonzoso, injusto, y definitivamente debería prender todas las alarmas de las personas que están ahí para considerar si ella es una persona capacitada para seguir en ese puesto, porque ella tiene ahí conflictos de interés gravísimos.
Total, total.
Desde mi punto de vista, al menos.
Es que, de hecho, un puesto de esa envergadura no debería estar en manos de una persona con tendencia política confesa, digamos, o sea, por el amor de Dios, no debería. Esto debería ser como más técnico, como más profesional. Ahí debería estar
parte de todo esto.
Claro, ella es parte generadora de todo este lío mundial que tenemos, de hecho, la Agenda 2030, todo lo que está ocurriendo en América Latina. Ella le abrió la puerta en Chile a la entrada al terrorismo, a la entrada al narcotráfico, a la entrada de la inmigración descontrolada. O sea, es comprometida, muy comprometida la posición de ella, y en definitiva, no sé, debe tener muy buenos amigos en la ONU, o debe ser parte generadora de toda esta desestabilización que también ese ente tan importante como es la ONU tiene, donde muchísimos países no quieren saber absolutamente nada de la ONU porque saben que se ha convertido en un ente arrodillador de naciones.
Exactamente. En un sistema judicial normal, una persona como ella, que fungiera como juez o como fiscal, tendría que recusarse de inmediato porque es parte interesada en un juicio de esto. Es parte interesada directamente, completamente sesgada a favor de un lado.
Sí. Dona, ¿qué tienes por ahí en información internacional? Estamos con el tiempo corriendo.
Estamos casi listos. Sí, esa era una nota que yo les quería comentar. Y la otra nota que quería comentarles era que lo que llaman aquí el SpaceX es el primer vuelo tripulado solo con turistas a bordo. Esto aquí ya no es política, aquí ya no es nada. Incluso estamos saliendo del planeta. Las mujeres fueron protagonistas de este vuelo histórico. Qué cosas extrañas pasan en el planeta cuando algunos países y algunos pueblos no tienen nada que llevarse a la boca, que hay turistas que van al espacio. Pero son cosas que pasan en el planeta. Un nuevo hecho histórico, de hecho, se reportó en la noche del pasado 15 de septiembre, cuando una nave espacial de SpaceX despegó del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, aquí en Florida, con 4 personas. Ninguna de ellas era astronauta profesional, aquí entre comillas decimos, ¿no? Este viaje es denominado Inspiration 4 y se convierte en el primero de su clase en que sus tripulantes son civiles sin ninguna clase de experiencia fuera de la Tierra. Asimismo, este vuelo ha sido tildado como el primero totalmente privado de SpaceX con tripulantes en órbita. ¿Qué fueron a hacer hasta allá arriba? Pues no estoy muy clara. Creo que se quedan justo saliendo de la atmósfera. Imagino que harán algún tipo de actividad allá adentro. Y la verdad, ya nos contarán cuando regrese, ¿no?
Bueno, Donatella, vaya, se nos pasó el tiempo volando. De verdad, nuevamente vamos a tener que decirle a nuestro productor general, don Jorge Trilla, que si nos da unos minutitos más no nos vamos a enojar. Para llegar así, completar unas 5 o 6 horas de déjame que te cuente. No, tanto así no. Pero de verdad, esta media hora es muy sabrosa, muy, muy rica para compartir con todos ustedes. Ya lo dijimos, don Jorge Trilla está en la producción general, como siempre. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, con el compromiso de volvernos a encontrar el próximo domingo a esta misma hora en otro Déjame que te cuente. Y por supuesto, esperemos que esta semana que viene tengamos más buenas noticias como la de la Unión Europea sobre el régimen comunista de Cuba y nosotros podamos comentarlas con ustedes. Cuídense mucho, hasta el domingo de la semana que viene. Hasta la vista.
Bye.